Y vamos a seguir hablando de ello al respecto. Continuamos, Cristina Baigorri. Buenas tardes de nuevo.
Hola, Arturo. Hoy quiero que viajes conmigo en el tiempo. Ya has visto qué música te he puesto. Regresa al futuro. Por eso he pedido al doctor Doc su coche, el DeLorean. Acaba de pasar la ITV anual. Y suena fenomenal. Mira, escucha. ¿Has visto?
Fantástico.
Súbete.
¿Cómo se nota que ya tiene más de 10 años? Porque es cuando hay que hacer ITV anual.
Efectivamente, por eso lo he dicho.
Pero con cuidadín, querida amiga, que no corras, que tú cuando le das al pedal...
No sé de dónde sacas eso, pero por si acaso ponte el cinturón mientras yo marco aquí que vamos al 11 de mayo de 1941. Y el lugar al que vamos es Washington, Estados Unidos. ¡Vámonos! De camino, Arturo, te pongo en antecedentes. En 1941 era una época de guerras, de un tipo de guerra llamado guerra relámpago, que quiere decir que el enemigo usaba masivamente la aviación y las unidades acorazadas como artillería. De esta manera, el ejército nazi había ya barrido Polonia y Francia, y el siguiente país entre ceja y ceja de Hitler era Reino Unido. Pero aunque Estados Unidos no estaba todavía en la contienda, ya empezaba a sufrir sus efectos. Un año antes, un barco de pasajeros con destino a su país había sido hundido por un torpedo alemán cerca de sus costas. Mira, ya casi estamos. Escuchas la música, ¿verdad?
Yep. Eso que están bailando es swing.
Exacto, qué maravilla. Pero ahora quiero continuar explicándote esto de los torpedos. En aquel momento la industria armamentística estaba trabajando a todo trapo, pero el índice de fracaso de los torpedos en el momento de hacer blanco era altísimo. Se hablaba de que rondaba el 60%. Imagínate qué pasada. Pero ojo, no nos pasemos que había Washington. Aquí aparcamos. ¿Qué? No ha sido tan terrible esto, ¿eh?
Pues no, todo bien. Ha aparcado perfectamente. No, ya me imaginaba que iba a ser así, todo tranquilo y seguro. Oye, pero bueno, vamos a ver. Me estabas hablando de los torpedos y que esos torpedos hasta ese momento fallaban más que una escopeta de feria.
Sí, casi. Ahora nos parece fácil, pero en aquel entonces la cosa estaba un poco desarrollada. El control remoto y las señales de radio tenían problemas por dos motivos. Primero, por la vulnerabilidad de los transmisores. Debido a la duración de los mensajes, el enemigo podía localizar la frecuencia y, claro, interferir en ella. Y en segundo lugar, por la recepción, ya que dependía de que la señal no se viera afectada por el tiempo o por los accidentes geográficos. En resumen, que la técnica estaba aún por desarrollar cuando medio mundo ya se peleaba contra el otro medio. Y te he traído aquí a Washington, Arturo, porque quiero que asistamos de oyentes a una reunión en el Departamento de Defensa. Te pongan antecedentes. Vamos a oír a un capitán general que ha accedido a reunirse con la actriz del momento, Hedy Lamarr, y el compositor George Antheil, nada más y nada menos.
Vamos a ver, una actriz, que es lo que has dicho, Hedy Lamarr, y un músico, pero en una reunión de temas militares. ¿Pero era para una película, tal vez, para documentarse
no,
o para qué
va,
era?
Que va. Pero mira, luego te lo explico ya que está... Mira, creo que está empezando. Vamos a sentarnos aquí. Ahora, ahora espera. Habla Hedy, me parece.
Perdóneme de nuevo. Ya le he dicho, capitán, que les entregamos la patente sin pedir nada a cambio. Se lo voy a volver a explicar, pero el concepto es sencillo. Para evitar que detecten el mensaje, la idea es fraccionarlo en pequeñas partes. Cada parte se transmite cambiando de frecuencia cada vez, siguiendo un patrón sincronizado. Y el receptor lo que hace es completar los trocitos de mensaje. Es como si hiciera un puzzle. Y la sincronización, la clave de los cambios de frecuencia, la hemos trabajado durante 6 meses con 2 pianolas de las que es especialista mi compañero George Antheil.
Pero a ver. Si está fraccionado, ¿cómo se van a entender? ¿Y cómo hace el aparato ese para...?
El aparato receptor del mensaje conoce el código de sincronización y es automático. No es lo que se envía, sino cómo se envía. La frecuencia va cambiando, va saltando... Si quiere, le llamamos salto de frecuencia.
Mire, señorita...
Lamarr, soy Hedy Lamarr.
Verá. No veo claro que una actriz y un compositor tengan el nivel académico suficiente para venir aquí y pedir que desarrollemos no sé qué aparatito que incorporara nuestros torpedos con no sé qué salto de frecuencia.
¡Pero mi capitán!
Mire, escúcheme bien. Si quiere ayudar, porque veo que usted quiere ayudar a su país con su fama y su belleza, nos vendría bien para que vendiera, por ejemplo, bonos de guerra. Seguro que podría organizar algún evento de estos con sus amigos de Hollywood y recaudar fondos. Y ahora, si me permiten, ya he perdido suficientemente el tiempo. No se levante. Buenos días.
Pero qué tiempo más burro. ¡Qué brusco!
Más que brusco.
¡Qué salvaje!
Yo diría que incluso corto de miras. Eran los 40 y ya se sabe. Pero Hedy no se quedó parada. Organizó varios eventos, recaudó 3 millones de dólares en bonos de guerra y continuó trabajando. Y del invento no te vas a creer que se ha hecho de él. Ya hemos oído que no les hicieron ni caso durante la guerra. Pero sí, en la crisis de los misiles de Cuba, en 1962, cuando Estados Unidos empleó el invento de Hedy para el control remoto de las boyas rastreadoras. Y luego, después, en la guerra de Vietnam, y más adelante, en el desarrollo del satélite Milstar, y aquí vas a alucinar, Arturo. En la actualidad, muchos sistemas orientados en voz y datos emplean el salto de frecuencia de Hedy. Entre ellos, todas las tecnologías inalámbricas que disponemos en la actualidad, el Wi-Fi y el Bluetooth, se basan en ese cambio aleatorio de canal que nos ha explicado Hedy. Es decir, deberíamos acordarnos de ella y de George cada vez que pidamos la clave Wi-Fi en un bar, se conecte nuestro móvil al Bluetooth del coche. Hedy, la verdad es que le decían que no, pero cambió el mundo, no el suyo, el nuestro. ¿Te sonaba Hedy Lamarr como inventora, Arturo?
Hombre, lejanamente, pero siempre tenemos la imagen de ella en películas, que Sansón y Dalila, o en Éxtasis, por ejemplo.
Exacto, esa era Hedy Lamarr, austríaca de nacimiento, que emigró a Estados Unidos después de su primer matrimonio. Fue una actriz relevante en los 40 y los 50, que decían que al llegar a casa después de los rodajes se sentaba en su rincón de inventar y creaba inventos. Impresionante. Mujer controvertida, adelantada a su época, criticada por casarse 6 veces, y de la belleza que decirte, levantaba pasiones por donde quiera que pasaba. Se dijo de ella que era la mujer más bella del mundo. Y una curiosidad, el motivo por el cual Blancanieves es morena es porque su creador se inspiró en ella. Pero Hedy, sobre la belleza, dijo esto:
las mentes de las personas son más interesantes que las apariencias.
A pesar de eso, sucumbió a la presión de Hollywood y terminó su vida desfigurada por las operaciones estéticas y enclaustrada en su casa. Finalmente se le reconoció la autoría del invento con la concesión del Pioneer Award en el 1997. Ella no acudió, y tampoco en el 98, cuando la Asociación Austríaca de Inventores le concedió la medalla Víctor Kaplan. Pero quiero cerrar esta pieza con un comentario que hizo en una entrevista en el 1969, donde demuestra sus contradicciones, como todos, porque todos las tenemos. Pero ella dijo esto de sí misma:
soy una mujer simplemente complicada.
Hedy Lamarr, una mujer sin la cual no tendríamos estos teléfonos y otras tantísimas cosas. Muy
rara. Una historia preciosa, Cristina.
Preciosa. ¿Sí? Es una mujer de estas que bueno, te inspiran. Bucear sí. en su biografía, Arturo, ha sido una semana divertidísima y muy, muy, muy interesante.
Sí, señor.
Vale,
pues,
la pena.
Una parte de cómo nos comunicamos a día de hoy es gracias al talento y a la curiosidad de Hedy Lamarr, no solamente famosa por sus películas y su talento interpretativo, sino también como inventora, como tecnóloga y como criterios, y con criterios muy interesantes sobre las cuestiones, el debate de belleza y mente y estas cuestiones. Pues es verdad, Cristina, personas que con pequeños cambios propiciaron grandes variaciones. Esa es la idea de estas conversaciones contigo a estas horas de la tarde en Hello. Cristina, muchas gracias.
A ti,
seguiremos
adiós.
Hablando.
Adiós.